Serendipia. El gusto de encontrarlo.
Arte. El otro pensar. La columna de Ciro Yamandreu.
Y le damos la bienvenida a Ciro. Qué alegría que estés aquí nuevamente, Mario, después de tanto tiempo.
La verdad que esto es, una alegría.
Pasaron
enorme.
Dos estaciones, por lo menos.
Sí,
pero ya estás aquí.
Pero estamos acá, cuarta temporada.
Impresionante.
Ya es el cuarto año que estamos acompañando.
Divino.
Este programón.
Sí.
De Serendipia.
Sí.
Y bueno, estamos acá para volver a buscar, ¿no? Porque esto es una búsqueda en la que estamos. Estamos buscando el otro pensar, ¿no? Y hemos tratado de abordar esto desde muchos ángulos distintos y vamos a seguir en ese camino.
Bien.
De abordarlo desde muchos ángulos. Pero ya nos pasó otros años que la primera vez o los primeros episodios intentamos ir a la fuente, ¿no? Ir a empezar desde el principio, ¿no? Entonces, esta columna la llamamos Corriente del Alma. Y lo que intenta hacer es justamente conectar dentro de la historia del arte, sobre todo de la pintura, que es como lo que más me compete a mí, que es las artes visuales, encontrar esas corrientes que de alguna forma sentimos que se han como acercado a ese otro pensar, a ese arte que nosotros intentamos encontrar, que tiene que ver con el origen de la creación, ¿no? En nuestro interior, en las profundidades. Entonces, vamos a hacer ese recorrido. Vamos a hacer un recorrido histórico, ¿no? De la pintura. Y vamos a encontrar esto que llamamos corriente del alma, que no es algo oficial ni que está en los libros. Esto es un poco, digamos, es algo un poco personal, pero también, digamos, acompañado de algunos pensadores, ya vamos a ver. ¿Pero qué queremos decir con corriente del alma? Bueno, para empezar, para aclarar un poco el panorama. Porque, bueno, hemos visto en muchas columnas qué es el alma. Es complicado el tema. Es complejo.
Sí, sí. Mucho debate.
Es mucho debate, todo. Pero podremos decir que dentro de la interioridad humana, ¿verdad? Tenemos un espacio donde se dan muchas cosas, ¿no? Y vamos a decir que en el alma se da el pensar, pero no es su origen el alma, en el alma. El pensar es como que viene de una capa superior, podríamos decir. O sea, no es la capa superior, sino que viene de la capa superior, que le podríamos llamar espíritu. Y el alma tiene que ver mucho más con ese sentir, ¿no? Pero el sentir y el pensar siempre están unidos. Por eso decimos que es complicado y que es difícil separar.
Sí.
Pero nos viene bien tener una imagen, ¿no? Del tema. Entonces, cuando decimos alma, claro, es algo muy grande y tiene muchas variantes. Entonces, para ser más justos, vamos a ir un poquito más, a hilar más fino, a ver qué es esto del alma que en este caso estamos hablando. Y podríamos decir que hay como dos grandes almas en realidad dentro de uno, o una división del alma en dos. Una que hay como una fuerza que la trae el cuerpo, ¿no? O sea, esa alma que está muy vinculada a todos los procesos biológicos, ¿no? Y eso está acompañado a los apetitos, a las necesidades físicas, ¿verdad? Todo lo que es, bueno, ya sabemos, todo lo que es muy grande todo eso. Pero todo eso está también vinculado a las pasiones, ¿no? Está vinculado a miedos, ¿verdad? Y a muchas cuestiones que generalmente son más como que enturbian, ¿no? Es una parte del alma que está como confusa, que está como a los ponchazos, ¿no? que está como entreverada. ¿Por qué? Porque hay muchas necesidades, porque, ¿no?, el cuerpo tira, ¿no? Uh-huh. Y después hay como mirando hacia arriba y dándole un poco la espalda a todo eso que pasa ahí, esa otra mitad, que está más relacionada con cuestiones del espíritu, ¿no?, que puede ser desde lo puramente conceptual a cuestiones más profundas del espíritu, ¿no? O decir, lo trascendente, esa búsqueda del más allá, ¿no?, que encontramos tanto en la religión, en la espiritualidad. Entonces, nosotros vamos a concentrarnos en esa parte del alma, no porque la otra en el arte no tenga un lugar, ni nada, todo lo contrario, o sea, el arte es todo y todo es fantástico. Pero entiendo yo que nosotros estamos buscando el otro pensar, y el otro pensar se encuentra cuando uno mira del alma para arriba y no tanto del alma para abajo. Se complica porque entras en esos remolinos que son muy difíciles de sortear.
Más terrenales
y más atado a condicionamientos que el propio cuerpo nos exige. Por eso es muy vamos a ver que es muy difícil encontrar artistas que hayan logrado eso, ¿no? O sea, porque exige un gran sacrificio.
Sí, yo a mí el primero que se me viene, a ver si es el mismo que vos, a mí se me viene Van Gogh.
Bueno, Van Gogh, yo creo que sí, pero que
es una entrega total.
Y sí, pero él tuvo que luchar muchísimo con toda esa parte, ¿verdad? Entreverada y compleja de lo que es el alma humana.
O por lo menos en sus telas.
Totalmente.
Nos golpea una luz o algo que es como, ¿no?, que te llega un impacto.
Correcto.
Porque algo trascendió él, no sé cómo, pero...
Y no lo vamos a poner en la lista, pero es injusto quizás, y es injusto con muchos. Vamos a poner como exponentes máximos, por decirlo de alguna manera. Esto es relativo, pero bueno, para hacer un poquito... de historia y hacerlo corto, porque si no sería una locura. Pero entonces vamos a comenzar. Hay un punto en el arte que es un punto de inflexión, que es con Giotto, ¿no? Estamos hablando finales de Edad Media. Giotto es un punto de inflexión, pero tremendo, porque es el primer pincelazo del Renacimiento. Es el artista que baja a la tierra, ¿no? Antes de Giotto, con su maestro Cimabue y muchos otros, era todo la cuestión más gótica, que era una mirada muy espiritual. O sea, no estaba la mirada puesta en la tierra, en el mundo, sino que el punto era ahí todo lo que es, digamos, lo trascendente, ¿no? Por eso muy cargado de dorados, ¿no? Los cuerpos y las personas eran como que no tenían emocionalidad, era como una cosa muy etérica, muy pero justamente Giotto es como un adelantado, porque todo esto viene un poco después, con el 480, ¿no? Y toda esta cosa de bajar a tierra, ¿no?
Florentino, ¿no?
Claro, exactamente. Es decir, con Giotto bajamos de una visión espiritual a algo más terrenal. Y hay algo muy interesante en la historia, que quien da ese empuje, curiosamente, es una personalidad tremendamente espiritual, que es San Francisco. San Francisco tiene una influencia en el arte, en la historia del arte, que es tremenda, porque claro, él tuvo una vida y una forma de vivir la espiritualidad que era muy rara en esa época, que era estar ligado a la tierra, ligado a la naturaleza, ¿no? Todos sabemos las historias de San Francisco, ¿no?, con los animales, con todo eso fue una extrañeza, digamos, en las vidas espirituales de esa época. Y claro, pero fue una personalidad muy importante. Y en esa época empezó su maestro Cimabue y otros a retratar la historia y la vida de San Francisco. Pero ninguno de ellos como que todavía estaban muy en el gótico. Y vino Giotto y empezó a pintar al hombre, empezó a pintar al hombre en la naturaleza. Si vos ves antes de Giotto, casi que no encontrás un paisaje, casi que no lo encontrás.
Era toda pintura así religiosa.
Sí, era el fondo era plano, dorado. Uh-huh. No había árboles. Uh-huh. No había una montaña. Y es curioso que el quiebre lo da una personalidad tan profundamente espiritual, o sea, de bajar a la tierra. Es muy interesante lo que se da ahí, ¿no? Ahora, a partir de Giotto se abre un gran camino que es el Renacimiento. Y ahí hay una línea bien clara que es todo lo que pasa en el Renacimiento, que el pensar empieza a ser como, ¿no? Y ahí empieza a aparecer la perspectiva, todo lo que implica el cálculo, ¿no? Que antes no corría. O sea que esa línea, digamos, es como la típica del Renacimiento, que es podríamos llamar la línea del pensar, también podríamos decir del espíritu, porque el pensar tiene que ver con el espíritu, pero con el tiempo un espíritu cada vez más distanciado de lo espiritual también, ¿no? Y cada vez más agarrado de la fuera, de la tierra, pero no sacra, sino como cosa, ¿no? Mm. Con el tiempo, ¿no? Pero también se abrió otra corriente. Y este es un personaje que es clave en esto de lo que podríamos decir corriente del alma, que ya lo trajimos en una columna, que es Frangelico. Uh-huh. Frangelico es un pintor que yo le recomiendo a todos que lo busquen, que yo diría que es como el representante número uno de esta corriente del alma, porque es de una sutileza, de una ternura, porque cuando
perdón, lo googleé y me aparece un
la
licor.
La vez pasada pasó lo mismo. El licor. Sí, gracias.
Yo les digo, tengo el celular y cada artista que nombramos, búsquenlo y buscan imágenes porque realmente es una maravilla. Claro. No, acá me reí porque apareció el licor Frangelico, que es muy rico.
Es verdad, la vez pasada lo mencionaste y yo no sabía ni que había un licor de esos.
Sí.
Y hoy lo busqué, lo encontré. Claro, es un clásico. Sí, vi la botellita y me acordé.
No, pero es una maravilla Frangelico, sí.
Frangelico es algo...
Tiene una pintura muy famosa que estoy tratando de recordar.
Sí, no sí, que es la Anunciación, cuando el ángel se le aparece a la Virgen, y tiene muchos en realidad, pero los colores
impresionante,
es realmente ¿qué pasa? Con Frangelico lo que encontrás es como está el alma del artista, toda su devoción está ahí. Uh-huh. En esos colores que hay mucho rosado, hay mucho
azul, azul
en el juego ese de rosado, azul, dorado.
El dorado, sí.
Esa combinación de esos tres.
Es como una mezcla de vida, de tierra y de divinidad también.
Todo
¿no?
junto,
esa cosa.
Ahí va. Porque tiene que ver con eso. Porque estamos hablando del alma, el alma humana. Entonces, uh-huh. Acá está el humano en su... Pues ya en Giotto encontramos emoción, a diferencia del gótico. Pero ahora encontramos el alma, pero purificada. ¿Por qué? Porque Frangelico era un fraile. Uh-huh. Era un hombre que estaba 100% dedicado a la oración y tenía una sensibilidad enorme. Se dedicaba a pintar, pero más que nada a ayudar a la gente pobre. Era una personalidad tremendamente devocional. Dicen que cada vez que pintaba lloraba, ¿no? Pintaba a Cristo y se desarmaba. Uh-huh. Hay pinturas... De Frangelico pintando, yo abatido, ¿no? Frente a la imagen de Cristo. La historia lo cuenta así, ¿no? Entonces, ese es un referente para mí que creo que vamos a encontrar muy pocos, porque muy pocos han sido personas dedicadas 100% a lo espiritual, uh-huh. como puede ser un fraile.
Claro.
Ese es el punto. Por eso es muy difícil encontrar esa pureza, ¿viste? Esa línea tan delicada, uh-huh. ¿no? Que lo podemos encontrar en artistas, pero se te mezcla más todos los problemas internos. Ojo, capaz que agarras a otro fraile y lo pones a pintar y pasa lo mismo. Lo que pasa es que Frangelico... se ve que se dio que era algo muy especial. Y encontramos en esa época, un poquito después, a Botticelli, que es otro caso también, que es bien distinto, pero que tiene unas cualidades muy especiales. Y que es muy interesante su historia, porque al final, cuando él, bueno, él muere, Botticelli queda medio en el olvido, ¿sabes? En la historia. Esto es bien interesante, yo no lo sabía, pero
apenas se murió, digamos.
Sí, quedó como un artista secundario. Uh-huh. Como un artista, no, viste, claro, después apareció Da Vinci, Rafael.
Uno de sus más conocidos es el nacimiento de Venus, ¿no?
El nacimiento de Venus. Y claro, quedó como secundario, pero hasta quedó medio olvidado. Y es curioso y es interesante que quienes lo traen de vuelta son unos románticos que vamos a ver ahora más adelante. Y lo ponen en el centro. Mm. Y lo ponen como inspiración para ellos, ¿no? E incluso hacen una exposición sobre Botticelli y todo. Esto es muy interesante. Entonces tenemos esos dos personajes en esa época del 400, digamos, ¿no? Uno del primero, del 400, de los primeros 50 años, y Botticelli del segundo. Por supuesto podríamos decir mucho más, pero vamos a dejarlo ahí porque si no se hace muy largo.
Botticelli no tiene tanto un tema religioso, ¿no? Bueno, ahí empieza a virar, capaz.
Tiene, claro, no es religioso, pero sí es espiritual en el sentido de lo mitológico, alegórico. Que eso lo retoman
también
los románticos.
Nosotros somos mucho más religiosos.
Claro, Francesco es como un representante de lo puramente devocional religioso. Y quizás, si podríamos decir, el otro es más pagano, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Porque sale
con otro tipo de símbolos también, ¿no?
Claro, sí, sale de lo que en ese momento estaba tan institucionalizado, que era la iglesia. Botticelli se baja, ¿no?, un poquito. Y es súper interesante que haya hecho eso. Entonces, después podríamos pasar directo al romanticismo, uh-huh, porque en el medio lo que más encontramos es renacimiento repetido, ¿no? Es como, de hecho, vamos a ver algunos de los grupos que se levantan y chocan con la academia es porque estaban hartos de repetir el renacimiento, ¿no? Uh-huh. Como ellos decían, un manierismo continuo, basta, uh-huh, ¿no? Pero en el medio, o sea, tenemos a... Es interesante esto porque tenemos a Giotto, después viene Francesco, y después podríamos decir que pasan como 400 años. Pero en el medio vamos a rescatar a uno, que es en el barroco, ¿no? En la época barroca, que se llama Claude Lorrain, o Claudio de Lorena en español. Uh-huh. Este artista es impresionante, yo se lo recomiendo que lo busquen. Es el típico clasicismo paisajista. En realidad vos lo ves de una y decís, bueno, no tiene mucho que aportar más que lo que vemos tanto, que es el paisajismo, etcétera. Pero si uno lo ve con cuidado, va a ver una luz muy especial.
Sí, hay una luz. Me hizo el primer golpe de vista, me hizo acordar a Turner, pero...
Claro, ¿por qué? Porque él, y es por eso lo traje, porque...
Yo no lo conocí.
La luz... Que él, primero, que fue
ponente,
el primer artista en pintar el sol directamente. Nadie pintaba el sol.
Mirá.
Cosa que ya eso es bien interesante.
¿Y qué sol? ¿Qué sol? Sí. Sobre todo lo que pinta, porque ese sol está...
Es impresionante.
En la gente, en la arena, en los barcos.
Y el manejo de la luz de él es tan especial, que para mí lo hace como alguien... Y además me voy a apoyar en Goethe, porque era uno de los artistas favoritos de Goethe. Uh-huh. Y Goethe dijo, Claude Lorrain conocía el mundo con el corazón hasta el último detalle.
Ah, es impresionante.
Dice, se servía del mundo para expresar lo que sentía en el alma. Es decir, encontramos en la obra de Lorrain, encontramos la realidad que está afuera, pero bañado con una luz...
Sí, tocado por otra cosa.
Que ahí se mezcla un poco también esa alma purificada, porque no cualquiera pinta así. No cualquiera llega a esa...
Ahí está la pintura, ¿no? En imprimir el alma, imprimir otra cosa.
Eso, exactamente.
Que es del que lo pinta.
Eso. Y además tuvo una característica muy especial, porque esto fue 200 años antes del romanticismo, y él fue... digamos, el puntapié inicial del romanticismo. O sea, todos los románticos fueron a buscarlo a él primero, ¿viste? Como referente, ¿no? Como inspiración, como... Si vos ves, hay muchas obras de Lorraine que son ya cuestiones medievales derruidas, algo que se repite mucho después, que es eso de volver al medioevo, ¿no? De volver a esa época más, como más profunda en lo interior y no tanto agarrado de lo exterior, ¿no? Y después de ello, después de Lorraine, podemos ya llegar al romanticismo. Encontramos al principio a, podemos citar a dos alemanes que son maravillosos, los nombramos los dos ya en columnas, como Philipp Otto Runge, que es un artista delicioso, maravilloso, murió muy joven, pero fue como uno de los primeros, digamos, artistas románticos, pintores románticos alemanes.
Runge.
Sí, Runge, ahí va. Y
con G.
Y después el más famoso de todos, que es inigualable, yo creo, que es Caspar David Friedrich. Que bueno, con todos, quien no lo conoce, por favor, búsquelo. Friedrich, pueden buscar Caspar Friedrich, que es más fácil, más rápido. Ellos dos son, digamos, grandes artistas que claro, el hombre, ¿no?
Y la naturaleza, ¿no? La sí, fuerza de la naturaleza.
Exactamente.
Está ahí.
Acá, claro, la espiritualidad está en la naturaleza, ¿no?
Claro.
Con el romanticismo entra, y ya con Lorraine también, ¿no?
Uh-huh.
Que también podemos ver que es un camino cada vez también más agarrado de la afuera, pero donde el alma del artista sigue estando presente, ¿no? Cosa que en muchas otras corrientes se empieza a perder eso. Y después pasa algo bien curioso, que es más o menos en esa misma época de Friedrich. Aparece como una rebelión de un grupo de artistas en la academia, en Alemania, y también esto, se pelean con esta toda esta cuestión académica del clasicismo, de todo lo que venía y que había que repetir. Y ellos querían encontrar, estaba, bueno, la revolución industrial, viste, empezando, y ellos, viste, la necesidad de lo profundo, de lo espiritual. Y es un grupo de 3-4 artistas que se van a Roma, se meten en un monasterio y se hacen monjes pintores. Ellos son la hermandad de los nazarenos.
Mira.
Es una cosa muy especial que hubo, que después se sumaron más artistas. Y digamos que en realidad ellos se llamaban la hermandad de San Lucas, porque San Lucas era el santo patrono de los pintores. Pero los de afuera, la gente los veía
San Lucas, el que escribió,
el evangelista,
que era médico, era griego, era médico.
Bueno, y se dice, esto off the records, no está en la Biblia, pero se dice que él retrató a la Virgen, que fue el primer pintor cristiano. Entonces quedó en la historia, entonces quedó como el santo patrono. Y todas las agrupaciones, gremios de artistas, pintores, eran las guildas, se llamaban las guildas de San Lucas.
Mirá.
Es súper interesante. Y los nazarenos tenían como ese espíritu de volver a las cofradías antiguas. Y entonces ellos se recluyeron y trabajaban juntos y firmaban juntos, todos como la hermandad de San Lucas. Y bueno, eso duró unos cuantos años y después se separaron y siguieron cada uno su... Pero eso fue como una semilla también. Eso. E incluso hay gente que dice que fue la primer vanguardia, porque tuvieron como un manifiesto, sin que sea un manifiesto, tuvieron esa cosa de grupo, que en esa época ya no había. En realidad era todo romanticismo en esa época, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces, bueno, ahí hay artistas como Overbeck, Von Cornelius, son todos muy interesantes y tienen esta cosa de muy de lo alemán. Ellos van en búsqueda de las leyendas antiguas, germanas, ¿viste? También vinculado a lo religioso, porque eran tremendamente católicos ellos. Pero, claro, era la época que nacían las naciones, ¿no? Entonces estaba todo eso en auge, y ellos querían lo auténtico, lo genuino, ¿no? Lo de ellos, ¿no? No repetir lo mismo de siempre de los italianos, de esto. Entonces estaba ese fervor, ¿no?
Claro.
En esa época. Y ese ahí podemos encontrar ese espíritu. Yo no sé si la obra en sí puede reflejar lo que vimos en Frangélico, que era una de sus inspiraciones. Yo no creo que llegaban a eso. Pero en estas épocas ya tan lejanas de eso, es interesante ver estos impulsos, ¿no? Que nacen y que intentan, por lo menos. Y después, en Inglaterra, aparece otra hermandad, la pre-Rafaelita, que marcan ahí que esto, lo nuestro es antes de Rafael. Es bien interesante. Como diciendo, bueno, claro, es mirando hacia el medioevo, ¿no? De Rafael para atrás. ¿Por qué? Porque justamente ellos querían saltearse toda la cosa académica, toda la cosa clasicista, toda la cosa, y querían ir a lo puro, ¿viste? A lo genuino, a ese sentimiento profundo religioso. Y tenían como inspiración a William Blake también, que ya había pasado, pero que fue como el impulsor del romanticismo en Inglaterra y quizás en el mundo, porque fue un pionero, ¿no? También firmaban PRB, ¿no? Pre-Rafaelite.
Un colectivo.
Claro.
No había una autoría.
No había autoría, ¿no? Trabajaban todos juntos. Y bueno, y su inspiración, tenían como cuatro pilares, digamos, la inspiración, lo genuino. Y ellos estaban muy, bueno, y las otras dos, la técnica, que trataban de que sea lo más perfecta y maravillosa, y la libertad, que era propia también de la época. Y su leitmotiv era las leyendas artúricas. También, lo mismo que pasaba con los germanos en Inglaterra, volvían a esas cuestiones más paganas, si se quiere, de aquellas épocas.
Pero tenían su identidad, ¿no?
También. Con su identidad. Pero también, claro, con ese contenido profundamente espiritual que siempre estuvo como relegado, ¿no? Como siempre se intentó como achatar, ¿no? Porque estaba el relato oficial y imperante, ¿no? Entonces, bueno, ahí encontramos a John Everett Millais, que es el que pintó la famosa Ofelia. ¿Lo ubicas? Ofelia, que Ofelia es un personaje de Shakespeare, que es una mujer como en un riachuelo, que está muriendo en realidad y está llena con la naturaleza alrededor.
Ay, sí, que dicen que la modelo se enfermó de estar tanto rato en el agua.
Exactamente.
Mientras la filmaban. Bueno, la
ahí pintaban. Encontrás el alma humana en toda su expresividad, ¿no? Obviamente es muy diferente a lo que encontramos con Frangélico. Son distintas expresiones del alma, pero está la sutileza, ¿no? Esa cosa como más como refinada, ¿no? Como purificada. Aún cuando de repente la imagen es dura, porque estamos hablando de la muerte.
Sí.
Pero es una muerte también como media paradisíaca, ¿no? Como hasta te dan ganas de estar ahí flotando con ella, ¿no? Es curioso, ¿no? Y bueno, hicimos como un recorrido. Tenemos todos estos artistas que son un montón, pero todos hilvanados por esa cuestión del alma.
Y bueno, y hay que dejarse tocar, ¿no? Cuando uno tiene la posibilidad de estar ante estos grandes, quedarse un ratito.
Y bueno, porque nos ayudan a esta búsqueda.
Tocar por eso, sí.
Porque está ahí eso del alma purificada. Porque el alma purificada nos ayuda a poder ir hacia aquel otro pensar, a ese arte más prístino, podremos decir.
Qué lindo, Ciro, bueno, espectacular. Como
gracias.
Siempre nos dejás con ganas y con
a investigar,
como con el corazón
buscar,
así
y el
como
corazón abierto.
Con
esa
otra cosa. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Malena.
Serendipia. La potencia del proceso.